Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. Tiempo para la filosofía, para la música clásica, para la cultura. Hola Raquel Moreno, buenos días.
Hola Pepe.
¿Cómo estás? Días.
Hoy, pretórica, feliz de todo.
¿Por
hoy.
Qué? ¿Por qué?
Porque mira, cuenta. Tengo varias cosas, ¿eh, Pepe? Mañana soy tía, que está programado el parto de mi hermana.
¿Qué dicen? ¿Eh?
Sí, 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 mañana tía. Soy tía. Esa es la primera.
Olé.
Qué bonito. Eso es una cosa. Y aparte, la sesión esta que estamos haciendo aquí, pues me ha dado la alegría de presentarse narradora de una especie de obra de teatro que se basa en San Fernando.
O sea, lo de la filosofía de Andalucía, con la cultura, la copla, el flamenco, nuestra.
Se convierte en espectáculo flamenco.
Y se va a convertir en espectáculo flamenco.
Sí, 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 se va a convertir. Y me alegra de que no han llamado a otro para hacerlo, me han llamado a mí, como tiene que ser. Ay, ¿sabes cómo tiene que ser?
Hombre, si tienes la creadora del formato, pues.
Sí, sí, porque quieren. Se va a llevar a gente de todas las edades. Bailando flamenco, se va a hacer como cambio generacional, se va a hablar de los cantes flamencos. Entonces, ¿qué pasa? En las presentaciones de esas actuaciones, lo que se va a hacer un hilo conductor, una narración de lo que hacemos aquí, ¿no? De hablando
qué
de
bonito.
Los cantes y tal. Y me han llamado y me ha hecho una ilusión
qué
tremenda
bien,
en el Castillo San Romualdo. Ya traeremos para acá cuando se esté acercando la fecha.
Sí, 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 sí.
Ya qué traeremos bien, la organizadora, que bueno, estoy súper agradecida.
Este equipo está de enhorabuena,
claro,
premios, reconocimientos. Y enviados especiales en Roma, profesor Carmona.
Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal?
¿Dónde estás?
Pues ahora me he salido de la misa y me he venido a una terraza maravillosa que del hotel que tenía al lado del Vaticano, porque es que casualmente yo tenía una habitación en un hotel pegadito al Vaticano. Entonces me he venido y tengo aquí una terraza y aquí hay silencio, aunque de fondo se oyen los cantos litúrgicos. Sitio bonito este, sí, sí. Pero oye, he estado ahí en la misa.
100.000 personas dice que han llenado esa plaza.
150.000, ha dicho la prensa, sí. 150.000.
150.000, madre mía, sí, qué barbaridad, sí, sí. Qué barbaridad.
Sí. Y pero he podido entrar, después de hablar antes con vosotros,
¿sí?
Pude entrar y me pude meter en medio de la plaza de San Pedro, ¿eh? La verdad es que muy bien organizado, bastante bien organizado.
Y bueno, una misa un poquito larga, ¿no? Ya lleva 2 horas.
Bueno, yo lo que me ha preocupado, yo llevo sombrero, pero las autoridades que estaban ahí se han tenido que quemar bastante, y los sacerdotes, había muchos sacerdotes sin cubrirse, y en algunos momentos cuando se iban las nubes, estaba dando el sol bastante fuerte, ¿sí?
Sí, les vemos en las imágenes de televisión protegerse, y he pensado lo mismo, digo, madre mía, tanto tiempo al sol ahí pleno, pero bueno.
Y bueno, si habéis escuchado la homilía ha tratado exactamente el tema que yo traté la semana pasada, cuando hablé del Espíritu Santo y tal. Simplemente todo se resume en amor, amar a los demás e intentar trabajar juntos por hacer un mundo mejor.
Ha dicho cosas interesantes el Papa, como ha denunciado la violencia, el miedo a lo diferente y un paradigma económico que explota. Luego ha pedido construir una iglesia unida, misionera y que se deje cuestionar por la historia, y ha pedido que la iglesia sea un fermento para un mundo reconciliado. Bueno, esto todo suena bastante bien.
Y una unidad que no anule las diferencias.
Efectivamente.
Eso es muy bonito también.
Eso está muy bonito. Bueno, vamos con el poder de la música. Música clásica para un nuevo papado. Es el tema de hoy del profesor Carmona.
Sí, señor. Y primero vamos a centrar quién es el Papa, ¿no? Entonces, ¿cómo he empezado? Pues voy a empezar con una música que trata de el león, como él, ¿no? El león de Judá, pero norteamericana. Espirituales negros, que no nos falten, porque él es un hombre de Chicago, la cuna del jazz. Y mira, os traigo este león de Judá, este espiritual negro maravilloso, para que escuchemos un poquito.
That's you, God, God
Que el texto que va cantando, va diciendo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus siete sellos. Es una imagen totalmente mesiánica. El león de Judá representa a Cristo, ¿no? Como rey vencedor.
Un segundo, profe. El retardo con las imágenes nos ha traicionado. Queríamos escuchar la bendición del Papa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la que concluye la ceremonia. Profesor, continúa, que te he interrumpido, disculpa.
No pasa nada. Que bueno, que me parecía que era interesante escuchar música gospel, música de jazz, porque nuestro nuevo león es de Chicago, ¿no? Uh-huh. Y luego te traigo también una pieza muy especial, que es peruana, porque como también sabéis, él ha estado como casi 40 años en Perú, y esta es una obra, la primera obra polifónica que se imprimió en América, en América, que estaba escrita en quechua. Y la pieza se llama Hanapacha Kusikuinin. Escucha. El texto va diciendo: alegría del cielo arriba, consuelo de los mortales, flor hermosa de los campos, lirio de los valles. Bueno, esta obra es una obra barroca, ¿eh? Es que es una obra que se compuso en 1631 y desde entonces se viene cantando como una de las grandes piezas históricas del barroco sudamericano, ¿no? Y es fantástico que podamos escucharla porque además es peruana y está en quechua y es el país donde ha estado viviendo el Papa. Y bueno, y para terminar te traigo una pieza, un regalo maravilloso que es parte de la idea también de este Papa, que es ser muy ecuménico. O sea, abrazar o que todas las religiones entre sí se abracen, porque su mensaje al final es un mensaje de sentido común, ¿eh? Es amarse y trabajar todos juntos para que el mundo vaya mejor. Y entonces te traigo un poco de la pieza de la cantata Big Ocean que compuso Santiago Luzardi, nuestro amigo que estuvo viviendo en India y que además él era cristiano, fue además seminarista católico y que recibió al Dalai Lama en Goa cuando estaba allí trabajando y le compuso esta maravillosa obra que se llama Cantata Big Ocean. El Big Ocean es el gran océano de compasión que es el Dalai Lama y que puede ser también este Papa que tenemos ahora y que debemos ser todos, tener gran compasión. Mira, escucha qué bonita es. Pues esa es la cantata Big Ocean de Santiago Luzardi, que me parece que le habría encantado que escucháramos un día como hoy, donde tenemos nuevo Papa ya entronizado.
¿De dónde decías que era el Papa?
El Papa nació en Chicago, pero luego ha estado viviendo en Perú durante muchos años. Y bueno... ¿algún chiste con babuchazo?
No, solo esto, que escuches esto.
Primer papa en la historia, que es de Chicago.
Que es de ¡qué velocidad!
Chicago. Primer papa en la historia, que es de Chicago. Primer papa en la historia, qué gloria, que es de Chicago. Que es de Chicago, por nombre León 14. Y americano, por nombre León 14, qué gloria, y americano.
Ya tiene un libro y ya tiene sevillana el ya, papa.
Qué barbaridad, tiene una sevillana, el papa de...
Tiene una bailar, cara simpática este papa, ¿no?
Profe, tienes viento.
No, me meto en una esquinita más oscura, no te preocupes.
Protégete un poquito, que además tenemos que felicitar a un buen amigo. Y es que este programa, el equipo de este programa no hace más que recibir premios y reconocimientos.
Como se merece, Pepe.
Y ahora tenemos que saludar a un buen amigo que ya no forma parte activa de este programa, pero que lo formó en su día y que para nosotros es de la familia.
Es miembro emérito de este programa, ¿no? O sea, se diría así, porque va a seguir siendo miembro siempre.
Honorífico.
Y nos da... Sí, porque emérito que no procedería aquí.
No, honorífico,
no procedería. Honorífico, eso, es mucho más correcto.
Juan Vinuesa obtiene el premio Thalía 2025 al mejor actor protagonista de teatro por su interpretación en la obra 1936. Y de todo lo bueno que le pase a nuestro querido Juan Vinuesa, pues nosotros nos ponemos muy contentos.
Desde la primera vez que yo oí hablar a Juan Vinuesa en una llamada telefónica, dije, este tío va a ser muy... Vamos, este tío es grande, pero el mundo va a saber que es muy grande. Y así está ocurriendo. Que no para de crecer.
Juan Vinuesa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte. Enhorabuena, felicidades, premio Thalía.
Oye, muchísimas gracias, porque, bueno, creo que es importante que siempre estáis ahí de alguna u otra manera, y según sea el día que sea, sea el hueco que sea, siempre os acordáis, siempre estáis demandando, ¿sabes? Demandando, ¿no? Ofreciendo cariño, ¿sabes? Demandando también, ¿sabes? Pero sobre todo ofreciendo cariño y apoyo.
Bueno, dijo Juan Vinuesa a la hora de recibir el premio, lo dedico a todas las personas que buscan algún familiar, porque recordar no es dividir. Recordar tiene más que ver con reconocer, y creo que es la única manera de que caminemos juntos hacia el futuro con convivencia. Bonitas palabras.
Sí, no sé si estaba nervioso, ¿no? No sé si lo dije tan bien como tú lo acabas de decir, Pepe. Bueno, pero yo sí creo en un teatro que tienda puentes, por así decirlo, ¿no? Que tienda puentes, donde a veces siempre hay...
Teatro pontífice. Hoy sí. Que se inaugura el papado, ¿eh? Qué bien, bien.
Sí. Te entiendo, puente. Sí, oye, sí. Que me han dicho que te pusiste muy nervioso. Bueno, me han dicho, he leído y tú has contado que te pusiste súper nervioso la hora que no sabías si ibas a poder hablar o no, a la hora de recoger el premio.
Es que además ocurrieron dos anécdotas. Una, la primera es que me sentaron justo al lado, silla con silla, de Ginés García Millán, que es mi amigo, por cierto, y es un buen, fíjate, qué pedazo de actor. Y estábamos al lado y sabíamos que nos enfocaban en directo. Al lado estaba también Pepe, sacristán, pero es que además el premio Mejor Espectáculo lo dieron justo antes. Entonces tuvimos que subir todo, yo bajar corriendo... Y yo siempre de alguna forma decía, ostras, estás como descolocado y no recuerdas. Recuerdo que a Fernando Guillén y le di un abrazo en el momento, pero bueno, en estos casos quiero decir, lo importante es hablar de corazón y tener presente lo bonito del camino y no sobre, ¿sabes? No de repente sobrevalorar ese momento. Entonces,
Bueno, haces de Franco, el reconocimiento es por tu papel de Francisco Franco en esta obra 1936, que recuérdale un poco a los oyentes de qué va.
Pues es una obra que Andrés lleva bastantes años pensando en ella y trata toda la guerra civil, desde sus inicios, pues hasta justo el final, contar por la forma del espectáculo, pero hay un momento en el cual también se va incluso años antes. Entonces, hay un, no sé en qué categoría ponerlo, 70-80% de discursos tal y como se dijeron, ¿no? Hay muchísimos personajes, hay música en directo, hay un coro de jóvenes, hay baile, hay espectáculo. y hay es lo que decía también, ¿no? Y hay respeto y no nace con ninguna intención, como decíamos, de revanchismo, de reabrir heridas, sino de reflexionar sobre dónde estamos y a ese episodio negro que tanto nos afectó, ¿no?
¿Y a dónde vamos si es que vamos a algún lado, ¿no?
Exactamente, si es que vamos. Por eso te decía lo de la convivencia. Es que hay tantos temas en los que los alejamos de nosotros. Yo pienso, ostras, que individualmente como sociedad nos podemos hacer la pregunta de cómo puedo hacer yo para mejorar esto. ¿Qué hago? Pues debo entrar a un insulto, debo sumarme a un linchamiento. Y entonces creo que la responsabilidad individual es más importante de lo que creemos para esa convivencia y para esa paz por tantos temas que, bueno, que de alguna forma nos atañen hoy.
Pues estamos muy de acuerdo y sobre todo muy contentos por ese premio que no hace más que reconocer el talento y la calidad de un actor inmenso en el escenario como es Juan Vinuesa. Premio Thalía 2025 al mejor actor protagonista de teatro por su interpretación en la obra 1936. Querido, que te mandamos un beso enorme.
Queridos, que gracias, que os debo muchísimo cariño. Y solo un detalle de 10 segundos, porque no lo he dicho. Me gustaría, Sacristán y Ginés han sido dos señores. Son historia para mí del teatro, cine y televisión de este país. Y la manera en la cual me felicitaron, abrazaron y las palabras que tuvieron, incluso material que colgaron en redes después, habla mucho de ello y me apetece decirlo. Y que sea en este lugar tan hermoso que comparto con vosotros, donde quede dicho.
También, o sea, habla mucho de ti. O
sea, bueno. Que eran los otros aspirantes.
Sí, claro, premio. Era la terna, éramos, wow. Sí, José Sacristán, Ginés García Millán y yo.
Claro, tú.
Y uno de Arbolote.
Y uno de Arbolote. Tú eres ahora.
El granadino style.
Lo pones en la estantería de tu casa, la estatuilla, y al lado pones, este se lo quité a José Sacristán.
Hombre, claro.
Este a José Sacristán, que cuando yo llegué a Madrid con 17 años estaba haciendo My Fair Lady al lado de mi residencia universitaria. Claro, y cuando lo veíamos flipábamos. Pero bueno, que
es un señor, por eso
nombrar el comportamiento. Y gracias también a vosotros, que sé lo difícil que es el directo, todo, y que tengáis este hueco, pues lo valoro mucho, de verdad.
Un besito, cuídate, tenemos muchas ganas de verte.
Un abrazo, Juan,
quiero
un abrazo.
Mucho, os quiero y os admiro, gracias, de verdad, guapo.
12 y 21, muy grande, Juan Vinuesa, muy grande. Bueno, creo que el del viento era Juan Vinuesa y no el profesor Carmona, ¿no?
No sé.
A lo mejor era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo volando alrededor.
Y José Carlos buscando ahí un rincón para esconderse del viento. En fin.
El pobre.
Bueno, enseguida vamos con la filosofía del flamenco. Avánzame el tema.
Hoy vamos a preguntarnos por qué hay tantas sagas flamencas de artistas en Andalucía. Tiene una explicación científica en la que traemos hoy, ¿eh?
¿Qué me dice?
Sí, es buena, ¿eh?
Estoy deseando escucharla.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. El 3 de julio, gran opening de Concert Music Festival con gente de zona en concierto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Joaquín Sabina el 2, 4 y 6 de septiembre.
Cuando no sepa la orquesta
la canción que te escribí.
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en holayadioslagira.es. Partner estratégico CaixaBank.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Pecos en concierto el 27 y 28 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colabora el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el apoyo institucional de la Diputación de Sevilla. Yo me dormía y al rato... Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Yo puedo llevar la equitación todos los sábados.
¿Cuáles? ¿Los que está con su madre o los que está conmigo? ¡No me jodas!
Tras el verano, ópera prima de la directora Yolanda Centeno.
¿Y qué derechos tiene una llegada?
Una mirada necesaria sobre los nuevos modelos de familia. Alexandra Jiménez, Juan Diego Boto, Ruth Gabriel. Tras el verano, ya en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Filosofía de Andalucía con Raquel Moreno, hoy sagas de artistas, primera parte.
Primera parte.
Porque esto da para mucho, ¿no?
Esto da, yo no sé para cuántas partes de eso todavía, pero da para unas pocas.
A mí me da que para unas pocas, me da que para unas pocas.
Y con todas las que hay, hagamos memoria, en Andalucía tenemos muchas sagas que estamos hablando de familias enteras que se dedican a flamenco. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay cosas que se heredan, vamos a empezar hablando de la genética. En esta primera parte. La primera parte, el timbre de voz. ¿Qué es el timbre de voz? Pues que yo tenga esta voz y no la voz de Ana. Es decir, ese sello de identidad que hace que una voz sea de una forma o de otra. Ahora bien, ¿se puede heredar el timbre de voz? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escuchar una primera voz. Ahora nos hemos quedado, ¿no? Vamos a escuchar la voz del hijo de este hombre.
Me voy con mi madre Manuela, porque me quiera llevar, omaita de mi alma.
¿Hemos visto el parecido?
Estamos escuchando los dos terremotos.
Sí, pero fijaos la diferencia de lo que escuchamos, que uno está cantando sin micro y otro con micro. Y el micro afecta cómo escuchamos la voz.
Sí, claro, sin
pero
duda.
Yo los he escuchado a los dos, he hecho pruebas, lo que pasa que para traerlo en radio hay que mirar la calidad del sonido. Claro. He hecho pruebas y había veces que no sabía quién era quién. Es decir, el mismo timbre de voz, terremoto padre, terremoto hijo. ¿Cómo se da esto? Lo primero, ¿cómo se da que tengamos una voz y no otra? Ojo, esto es una cosa muy sencilla de explicar, pero que normalmente no nos explican y yo creo que es muy interesante. La voz no es un sonido puro. La voz es un sonido que es un conjunto de sonidos, de frecuencias. Es decir, cuando yo estoy hablando, lo que está pasando, lo primero que pasa es que las cuerdas vocales de la laringe producen una vibración, que es el primer sonido. Pero ese sonido pasa después por el tracto bucal, esto es, la boca, la nariz, es decir, por esta parte de la boca aparece. ¿Y qué es lo que pasa con el tracto bucal? Que es como una especie de micrófono. Y entonces ese sonido de la laringe rebota en cómo tengamos la boca, va a provocar un sonido u otro y se da un conjunto de frecuencias. Uh-huh. Es por eso, porque según tengamos la forma de la boca o la forma de la laringe, va a salir una voz u otra voz, ¿vale? Ahora que sabemos esto, igual que heredamos el color de ojo, ¿qué pasa si heredamos la forma de la laringe y la forma del tracto bucal?
Claro, pues que heredamos el timbre.
Claro, se da el mismo timbre, y esto es lo que hemos escuchado en el caso, por eso he empezado con estos dos que se parecen mucho, el mismo timbre de voz. Es decir, se da una voz que prácticamente es idéntica, pero ojo, nunca será igual. Porque nunca hay dos bocas, imaginaos heredar tanto la nariz, la boca, la garganta, imposible. Siempre hay una pequeña diferencia, la voz es como una huella dactilar. Ahora, el timbre de voz es heredable, pero ¿qué hay del color? ¿Y a qué me refiero con el color? El color es la manera en la que vamos a usar esa voz. Podemos tener dos voces idénticas, pero que yo, por ejemplo, pues tenga una intensidad hablando diferente a la de otra persona, que tenga un ritmo, es decir, que yo hable más rápido o hable más lentito, puedo tener...
La propia tesitura, ¿no?
Exactamente.
El tono de la voz.
El tono de la voz. Sabemos que los comunicadores, mira, Pepe, por ejemplo, cuando empieza el programa, sabemos que usa muy bien los tonos, es decir, controla muy bien las tonalidades.
Y ha heredado la voz de su padre.
Sí, yo tengo la voz de mi padre, sí, pero en un tono más, más grave.
Yo diría, que tiene la voz, pero no el color, porque tú tienes un color que creo que es diferente, con esto nos estamos refiriendo, con el color. Es decir, él tiene un color que se ve que controla muy bien pues el uso de las tonalidades, del ritmo, quizás por esa vocación comunicadora.
Bueno, pues llevo 40 años.
Exactamente, entonces, vocación quiero decir que te apasiona, es decir, que
ya te se vale. Ve...
Claro, ya me vale. Pero claro, eso de dedicarte a la comunicación hace que controle unos aspectos de tu instrumento u otros. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un color, yo estuve analizando tu caso con el de tu padre y digo, vale, mismo timbre, pero no mismo color, que es la manera en la que usamos la voz. Vamos a ver un caso en el flamenco.
Venga.
Que sea similar. Rancapino padre, suena así.
No me la de llorando. Pórtate como es de mí, como los hombres cabalgados.
Una barbaridad. Yo, este es uno de mis favoritos, pero ahora atendamos. ¿Qué ha hecho? Esconder la voz, ¿verdad? Esta es la manera. El timbre, la voz, una cosa, pero ¿cuál es la manera de Rancopino? Parece que esconde la voz un poquito, que parece que no va a llegar y llega. Ahora vamos a escuchar Rancapino, hijo.
Lo que paso yo por ti, tú estás pasando por otro.
Este está más arrojado.
Ni tú me quieras a mí tampoco.
Pero esconde. Por cierto,
clara, ¿no?
Sí, más clara la voz. Nos está escuchando Rancapino, hijo, ¿eh?
Sí,
que nos escucha en la sesión, vendrá un día.
Rancapino, vente un día.
Yo le doy mucho la brasa porque yo estoy enamorada de Rancapino, hijo, cantando. Quiero decir,
no eres la única, no es nuestro David Jiménez, alcalde de Sevilla Este, está enamoradísimo. Es un gran admirador.
Si tú te traes un día Rancapino, hijo,
tiene que venir David.
Se viene David.
Sí,
para acá.
Sí, lo avisamos. Yo, y además lo sabes, desde el principio de la sesión ya trajimos una vez a Rancapino, hijo, cantando fandango. Ya le hablé y es tan simpático que de ahí nació el contacto, ¿eh? Que él está pendiente, o sea, una maravilla de persona.
Bueno.
Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos? Hay similitudes, porque vemos que esconde la voz. Pero como tú has dicho, también es más arrojado. Y vemos que el timbre no es idéntico. ¿Qué pasa en el caso de Rancapino, hijo? Hereda algunas cosas y otras que no. Es decir, imaginemos que tú puedes heredar la forma de la laringe, pero no la del tracto bucal. O al contrario, puedes heredar una parte sí y otra no. Y para colmo, ¿qué es lo que pasa cuando encima has heredado una parte, pero el maestro es tu padre. Pa' colmo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no has heredado, ahí se da una mezcla entre genes y aprendizaje,
claro,
que crea un caldo de cultivo perfecto. Esto es otro elemento para la creación de saga flamenca. Se hereda parte y, para colmo, el maestro es el padre y le mete esas maneras en las que vemos que esconde la voz, pero en el caso de Rancapino Chico, como tiene otro timbre, pues de repente va desarrollando ya su propia personalidad. Ahora bien, ¿de la voz va a depender nada más una saga?
No.
No, tiene que haber oído.
Que es el que yo no tengo.
Bueno, yo creo que sí tiene oído, ¿no?
Tú sí tienes oído.
Yo creo que pero, sí tiene oído,
pero,
Pepe.
Pero no canto. Yo, pues, mi yo padre cantaba muy bien.
Sí, pero tú tienes oído. Pero mi, oído sí tiene.
Sí, bueno, el oído claro. Lo tengo. Pero tengo dos, uno aquí y otro aquí. Pero no el que tenía mi padre, ni mucho menos.
Bueno, es que cada uno desarrolla también su capacidad. Eso es otra cosa. Es verdad que Rancapino Chico o el caso de Terremoto han heredado esto, pero se podían haber dedicado a otra cosa. Podían haber sido actores y proyectar su voz en otra cosa. Por ejemplo, es decir, aquí también se tiene que dar el componente genético con otra cosa. Y ahora nos vamos al oído. Ojo, hay algo que es muy común en el flamenco y no tanto en otros géneros, que es el oído absoluto. ¿Qué es el oído absoluto? La capacidad de identificar un tono sin que haya una partitura, sin que haya una referencia, sin que haya un instrumento. Es decir, directamente se sabe entrar en el tono. Escuchemos a la madre de Camarón, que es esta.
Que con la mansa que llega a la frente, me arruga la gente que yo soy pecadora. Ay, mientras yo me metía en mi piso, mientras que mi beso una traición he llorado. Ay, tú no digas que soy engrasado. Si al fin me traición le llegué, me pido que hierro mata. Ya se ve que hierro muere.
Lo que estamos escuchando es la madre de Camarón, que, ojo, no hace falta poner a Camarón para saber que no tiene el mismo timbre, que no tiene el mismo color, pero ¿qué es lo que se puede estar dando aquí? La madre de Camarón no era cantadora. La madre de Camarón sí fue una gran trabajadora, pero lo que estamos escuchando es en una fiesta, en la fragua, donde trabajaba el padre de Camarón, pues ella se enrula a cantar y lo que tiene es un gran oído, es decir, aunque no tiene una gran voz, sabe poner la voz en el tono. ¿Y en qué destacó Camarón desde pequeño? Pues en el oído. Pequeño, él destaca con ese oído perfecto que al parecer hereda de la madre. Sus hermanos también heredan esta capacidad, poco se habla de los hermanos de Camarón, pero también tienen todos esta capacidad, distinto timbre, distinto color, pero ese oído perfecto, sabían entrar en el tono sin que hubiera partitura, sin tener formación musical. Esto destaca desde pequeño Camarón, y una cosa, el oído perfecto se pierde si no se trabaja de niño. Es decir, se tiene que trabajar de niño. ¿Qué es lo que le pasó a Camarón? Que trabajó desde niño, cantando, por supuesto, y desarrolló este oído perfecto.
Muy chiquitillo, ¿eh?
Exactamente, entonces desarrolla esta capacidad. Claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es una mezcla de genes y el ambiente. Y ya que hablamos del ambiente, una característica muy destacada en el caso de Andalucía y de los flamencos es que hay matrimonios de artistas. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si resulta que la heredabilidad del oído perfecto es del 40-70%. Ojo, esto es muy alto, hablando de genética. Si resulta que lo tiene tu padre, lo puede, o lo tiene tu madre, uno de los progenitores, tú seguramente heredes al menos parte de esto, pero si lo tienen los dos, está cantado. Y si encima en el matrimonio los dos cantan, es decir, no se trata solo de oído, pues a lo mejor tú heredas la laringe, la forma de la laringe de uno, el tracto bucal de otro, y aparece una nueva voz y te están dando todas las características genéticas para que tú después desarrolles ese arte, porque ojo, todo esto también implica que después tienen que trabajarlo. El ser hijo de artista no les asegura muchas veces, es todo lo contrario. Fijémonos, imaginemos el ser hijo de dos bestias como eran, o ser hija de dos bestias como eran Lola y Manuel. Lola y Manuel es uno de estos matrimonios de artistas, ambos cantan, ambos desarrollan su arte, y esto es un peso, pero de ahí, con todas esas capacidades genéticas y con mucho trabajo, nace Alba Molina.
Libre como el viento, te quiero libre.
Aquí es la madre, ¿eh?
Como el viento, como la fe del hombre y como el campo abierto.
Hemos escuchado a la madre, pero también, si escuchamos después la obra completa de Alba Molina, hay una gran influencia de su padre. Y de hecho, este tema que estamos escuchando es un tema en el que ella homenajea a su padre por el aprendizaje de su padre. Así que estamos viendo que se da un caldo de cultivo perfecto. Hay unos genes ahí, hay un trabajo y hay un aprendizaje. Imagínate, es que parece una simpleza, pero imagínate que tienes todas estas capacidades y tus maestros son Loli y Manuel. Es que esto es un peso, por un lado, porque la gente espera otra Lole, pero por otro lado te están dando todas las herramientas. Entonces, con trabajo van apareciendo estas sagas de artistas. Yo quiero hacer hincapié en el trabajo, porque claro, tú puedes tener estas capacidades y ser azafata o ser vendedora, es decir, no tienes por qué dedicarte a esto, ¿sabes?
Es que cuando hay sagas de artistas, sobre todo si los ascendentes son buenos, siempre viene la comparación. Sí. Pero claro, aquí ya no es solo una cuestión de dotes naturales o de herencias de timbres de voz o de lo que sea, sino también de talento y, como tú dices, de trabajo y de preparación, ¿no?
Sí, sí. Y además te dan todos los elementos, pero yo me imagino que eso es una presión constantemente también. Entonces, estas sagas de artistas tienen mucho mérito. Recordemos que en Andalucía hay muchas, y estoy tratando hoy solo las voces. Tenemos sagas relacionadas con el baile, sagas en las que se ven otras características con la creatividad. No he traído los morentes. Es decir, hay otros elementos que se heredan.
Bueno,
pero
está
todos,
en la primera parte nomás.
Claro, está en la primera parte. Hay otros elementos que se heredan, pero en los que vamos a ver que no sirve de nada esa herencia genética si no se da el trabajo. Ahora bien, ¿qué es importante entonces, además de esta herencia genética, que ya sabemos que se hereda el timbre, el color y se hereda el oído? Es muy importante, como estamos diciendo, el ambiente. Se daban estos matrimonios de artistas, ¿por qué? Porque antes el flamenco era algo que era marginal. Entonces se unían entre ellos, o si no, porque los artistas después compartían ambiente y se casaban. Pero también, ¿qué es lo que pasa en Andalucía? En Andalucía, cuando llega la feria, cantamos sevillana. Cuando llega la Semana Santa, se canta una saeta. Cuando llega el carnaval, se canta un tanguillo. ¿Quién no ha escuchado flamenco en Andalucía?
Claro.
Todo el mundo ha escuchado flamenco, quiera o no quiera. Todo el mundo estamos expuestos constantemente a una música que nos está rodeando en nuestras fiestas, en nuestro modo de vida. Es decir, somos una cultura muy musical. ¿Qué es lo que hace entonces Andalucía? Convertirse en el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen estas sagas flamencas. Porque si estos genes necesitan del ambiente, Andalucía da ese ambiente porque es una tierra que canta, como decía Loli Manuel.
Tierra de Andalucía, tierra que canta, tierra de hombres que tienen nobleza y rabia. Cantaba el agua del río, cantaba el viento y la flor, cantaban los pajarillos.
¡Ole! Ole, ole Manuel y ole Raquel Moreno. Qué bonito.
Por cierto, venían de sagas ellos, ¿eh? También. Loli y Manuel también a su vez venían, crearon sagas y venían de sagas.
También, es verdad.
Qué cosa, ¿eh?
Bueno, estamos viendo, el Papa está recibiendo las distintas delegaciones, que vaya trabajito, después de 2 horas
madre
y media de misa, ahora recibir y saludar a todas las delegaciones que han ido a verle. Ahora está saludando a Zelensky, el presidente ucraniano, y a su mujer. Y hace unos minutos hemos visto a los reyes de España, a don Felipe y a doña Leticia, que por cierto, muy dicharacheros con el Papa. Hay una conversación ahí muy distendida, con risas, con tal. Bueno, entonces, esto era Sagas de Artistas, primera parte.
Primera parte, volveremos.
Hay
continuará.
Más factores que se heredan y que se van.
Además,
a
hay que hablar de la diferencia entre las voces de hombres y mujeres, que muchas veces no nos damos cuenta y son iguales, pero ¿por qué hay diferencia? Pues vamos a tratar todo eso.
Pues mira, de regalo para ti, hablando de sagas.
Sevilla junto al río se peina en su ventana, se perfuma en claveles cuando nace la mañana. Sevilla junto al río, con su traje de flores, baila por sevillanas, farolillos de colores.
¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice?
Estoy viendo toda la imagen, ¿eh? Que está describiendo. Estoy viendo Sevilla, el río. Estoy viéndola.
En eso consiste la poesía. Sí, sí, ¿eh? Que te traslade y te haga un retrato. Pues este es Arturo Pareja Obregón.
Otra saga.
Que tiene que venir al programa, por cierto, porque está con 30 Esencias, es su nuevo trabajo, y tiene que venir al programa a contarnos y a cantarnos. Eso está prometido.
Y otras cosas nos tiene que contar. Están muchas cosas, Arturo.
Pero ahora lo llamamos porque tiene una cita muy curiosa el viernes que viene.
Así es, una cita con... Fíjate qué bonito, encuentro de coros de centros educativos de primaria. Esto va a ser en Sevilla, en los jardines del Prado de San Sebastián, y tiene una colaboración muy especial Arturo Pareja Obregón. Esto va a ser el próximo viernes, día 23.
Arturito, buenos días.
Buenos días, Pepe mío. ¿Qué pasa a todos? Buenos días a todos.
Qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí estoy fondeado en pilas.
¿Estás en tu campo? ¿Estás en tu campo con tu gallina y con tus cosas o qué?
Estoy tierra adentro. Gallina no tengo, pero tengo mis gatitos.
Ah, bueno.
¿Sabes? Que me hacen compañía. Y mis pajaritos. Tengo un cuervo. Oye, qué curioso, que tengo una... Los cuervos se emparejan para toda la vida, ¿sabes? ¿Sí? Se emparejan para toda la vida. Nunca tienen otro nido, otro pareja. Y entonces siempre viene por aquí, por casa, una pareja de cuervos, ¿sabes? Y yo me salgo ahí al jardín y les digo... Y me contestan... Y pegan una vuelta por aquí por casa y adiós amigos. Entonces, claro, lo normal.
De los animales
lo
más listos que hay,
pues ten cuidado que tú sabes lo que pasa criando cuervo, ¿eh?
Que tendrás mucho.
Bueno, oye, qué bonito esto del viernes que viene. ¿Qué es lo que hace?
Sí, mira, esto fue una... tú sabes, muchas veces me mandan gente, me mandan cosas con todo el cariño del mundo. Oye, mira, Arturo, lo que hemos hecho, una tuna, que cantando la canción mía de Sevilla en plena catedral, con la Giralda, y me mandan, mira, toma, si te... Hombre, y yo súper orgulloso de que la gente me manden esas cosas, porque me demuestran el cariño que me tienen. Y entonces hubo una persona, Armando, me mandó un vídeo, bueno, y todos los directores de coro ay, Arturo, mira, ¿te gusta? Tal, pues mira, vamos a cantar todos los coros de Sevilla, de niños, de chavales. Todos los coros van a cantar, hay un certamen, y entonces hay yo qué sé, 7 coros, yo no sé cuántos, miles de niños, en el Parque de María Luisa, o en el parque, no sé ahora mismo el sitio.
Prado de San Sebastián, pero tenemos nosotros aquí apuntado.
Prado de San Sebastián, correcto, Pepe. Uh-huh. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que me dicen, oye, vamos a cantar al final todos los coros la canción tuya de Sevilla. Digo, qué maravilla, hijo. Bonito. Oye, muchísimas gracias. ¿Tú nos acompañarías? Digo, hombre, por favor, para mí es un orgullo. ¿Sabes? Se me pone la carne de gallina. Entonces, vamos a tener allí un piano de cola. Y el cierre de todo el certamen, pues será los niños del coro cantando la canción Me da igual cantar en siempre, que es la Plaza Nueva, y al piano su autor, que soy yo, aquí presente,
qué
hablando
bonito,
contigo.
Qué bonito.
Bonito, ¿verdad?
Qué bonito, precioso. Arturo, qué bonito.
Deciros, Pepe, deciros que es libre entrada, o sea, uh-huh, todo el mundo puede ir, el que quiera, a pasar allí su velada con su cartucho de pipas y su artramuse, uh-huh, de toda la vida.
¿Qué hora va a ser?
Yo creo que será
a las 8.
Partir ya de la caída de la tarde, ¿sabes? Ajá, a las 8 han puesto, ¿no? Sí, porque con el calor que está haciendo, evidentemente los chiquillos no pueden estar tanto tiempo al sol. O sea, si es un poco antes, ¿qué va a pasar, Pepe? Pues que papá, tengo pipí, tengo sed, pecado hace.
Claro, pobrecito, que son pequeños.
Claro, pero... entonces, ¿qué pasa? Que lo vamos a hacer un poquito ya a la caída de la tarde, que es lo suyo, para que con el frescor del Prado de San Sebastián y el Parque de María Luisa y todas sus esencias, que podemos nosotros disfrutar gracias a nuestra Andalucía tan bonita y todo eso, pues veamos, sintamos, no sé, no, que la piel se nos ponga de gallina.
Ay, qué bueno.
Y los niños van a disfrutar muchísimo.
Oye, Arturo, vamos a ver. Bueno, esto está muy bien y yo, a poco que pueda, voy hasta allí viéndote.
Hombre, por favor, claro.
El viernes que viene, que es día 23, 8 de la tarde, Prado de San Sebastián, participa en un encuentro de coros de los centros educativos de primaria de Sevilla, cantando la canción Sevilla con los niños, y él al piano. Bueno, me parece una cosa preciosa. Pero es que además, tienes disco nuevo, estás preparando un musical sobre el Rocío, algo también. Exacto. En el centro de interpretación de Paco de Lucía. ¿Cuándo te vienes a contarme todo esto?
Pues mira, cuando tú quieras, tú sabes que yo soy incondicional tuyo. Y cuando tú quieras, tú me llamas.
Venga.
Yo ahora paso más tiempo aquí en mi casa de pilas. Estoy cerquita de Sevilla, estoy cerquita del Rocío, cerquita de Matalascañas, de nuestro amigo Jesús y de sus hoteles son, que son maravillosos. Sí. Y ahí podemos, y yo aquí disfruto una barbaridad. O sea que me tienes a tiro de piedra.
Perfecto. Con lo cual, pues mira, esta semana te llamamos, a ver si lo cuadramos para el sábado que viene. Y te llamamos esta semana.
Estupendo.
¿Vale?
Estupendo. Ahora también, sí, hago el certamen. Después tengo una. Porque a Paco de Lucía se le hizo un homenaje para poner su canción Entre dos aguas en las campanas de la iglesia de Algeciras, donde él se bautizó y tal. Entonces, allí se hizo un homenaje, que fue su hermano Pepe, fueron bueno, con todas sus hijas, tabatá, patatín. Y yo le hice una canción a Paco. Muy bonita, dice, suena la guitarra en la bahía, y esa se la grabé y la canté allí especialmente para eso. Y entonces ahora la voy a hacer en el centro de interpretación junto con algunas más canciones, pero la voy a volver a cantar allí.
Bueno.
Y tengo un montón de proyectos, bueno, y el musical del Rocío, no te puedes imaginar lo bonita que es.
Pues
es una historia preciosa, no es nada común, no entro en no entro tanto en ¿cómo te diría? En lo obvio.
En la poesía habitual del Rocío.
En lo obvio, sino que hago un reflejo y una historia preciosa con unas bandas sonoras maravillosas y bueno, pues
Pues te vienes para acá y me lo cuentas. Te vienes para acá y me lo cuentas, ¿vale?
Claro que sí, cuando tú quieras.
Arturo, un besito, que te quiero mucho.
Espero veros a todos los que estáis ahí en el estudio, espero veros este día 23.
Sí. Allí estaremos.
Y os doy una cervecita y nos tomamos unos caracolitos o unas hartamuses.
Ole tú, ole tú. Allí estamos, ahí estamos los tres.
O unas aceitunas de pilas que las llevo yo.
Adiós, Arturo. Adiós.
Que os quiero.
Adiós.
Os quiero mucho. Un beso muy fuerte.
Y ahora llega la columna radiofónica del profesor Carmona.
Roma tiene muchas formas de marcar el tiempo. Están sus piedras, que hablan de imperios, sus iglesias, que cuentan siglos, sus plazas, que conservan gestos y ecos. Pero hay días en los que Roma no solo recuerda el pasado, sino que lo hace presente, vivo, ritual. Este fin de semana ha sido uno de esos momentos. Ayer dos cofradías, una de Sevilla y otra de Málaga, caminaron por las calles de Roma en la procesión del jubileo de cofradía. Lo hicieron como se hace en Andalucía, con devoción, con arte, con orgullo, pero también con esa mezcla de asombro y sentido de pertenencia. Fue un recorrido solemne, sentido, que llevó consigo no solo imágenes y tambores, sino siglos de tradición popular condensados en una sola tarde. Y hoy, hace apenas media hora, hemos asistido a otro rito, la misa de entronización del Papa León XIV. Un nuevo Papa, un nuevo nombre, un nuevo tiempo. La ceremonia cargada de símbolos y de silencio no es solo un acto de transmisión de poder, es una dramatización de lo sagrado, una forma de recordarnos que lo humano también necesita escenificación para creer, para comprender, para recordar. Ambos acontecimientos, tan distintos en forma, tienen algo en común, son rituales. Y los rituales no son solo costumbre, son marcas en el calendario emocional de los pueblos. Nos dicen que ha pasado algo importante, que estamos juntos, que comienza algo. Vivimos en una época que quiere que todo sea inmediato, digital, efímero, pero los pueblos siguen necesitando gestos que detengan el tiempo, que lo celebren, que lo ordenen. La historia sin ritual se vuelve ruido y la fe sin símbolos no se sostiene. Por eso ha sido tan significativo este fin de semana, porque ha sido historia vivida, memoria en marcha. Andalucía, con sus cofrades, ha entrado en Roma, y Roma, con su nuevo papa, ha vuelto a entrar en el tiempo.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa
cómo funciona nuestro cerebro.
Tome papel y lápiz y es parecido.
Los secretos de la caja de calcio, que así le llama a Raquel, hoy de qué nos hablan.
Pues, ¿por qué recordamos más los errores que los aciertos?
Buena pregunta. Sí,
a mí me pasa, yo cada vez que salgo de la radio voy torturándome a mi casa, por eso me voy andando.
Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría que es la teoría del piano. No, no, pero te escucho sí. A ti primero y si me da
tiempo.
Lo mismo
coinciden, porque muchas veces la explicación neurológica lo único que da voz técnica a lo que en el fondo sabemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver, vamos a imaginar cuando vivíamos en el Neolítico, cuando estábamos todavía en las cuevas. Era muy importante recordar los errores. ¿Por qué? Porque un error podía costarnos la vida.
Claro.
Es decir, un error podía ser acercarnos a un guepardo. Es decir, los errores nos costaban la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que cometemos un error, el cerebro funciona de manera que lo recordemos para aprender. En el fondo, la función es esa. ¿Qué es lo que hace? Marcarlo con dopamina. Vamos a imaginar que lo que hace es droga. El cerebro droga prácticamente el espacio de memoria en lo que vamos a guardar esa información para que se quede impreso. Y es por eso que los errores se quedan marcados, porque forman parte de el aprendizaje que debemos tomar. Sin embargo, como de los aciertos no se aprende tanto, pues el cerebro los borra para dejar espacio a los errores. Es chungo esto, ¿eh? Pero es chungo, pero nos deja espacio para que nos quedemos con los errores, para aprender. Es para eso.
Yo tengo, me llamo la teoría de las teclas del piano. Esto, si tú estás tocando un piano y de pronto hay y tú das por hecho de que está todo bien, ¿no? Pero sí. Hay una tecla que está desafinada. Y tú la tocas y dices tú, ay, esta tecla está desafinada. Dice, pues ya no la toco más. Y sigo tocando. ¿Eso ya significa que el resto de teclas esté afinada? No. Significa que hay una que tú sabes que está desafinada y esa ya no la toca. El error es siempre más localizable que el acierto.
Y además coincide,
y hace más
con
ruido.
Lo que, sí, pero coincide con lo que tú has dicho, porque se te queda en la memoria. Lo que hace el cerebro es guardarlo a fuego, como se suele decir. Lo que se te queda en la memoria es precisamente la que está desafinada, que manda narices.
Uno nunca repara en que las cosas funcionan y en por qué funcionan. Simplemente sí. Las dan por hecho que funcionan.
Sí.
Hasta que algo no funciona en un coche. No funciona ahora la luz del el faro izquierdo, no te funciona. Pues ahí lo arreglas, ¿no? Tú no reparas en que está funcionando, lo das por hecho directamente.
Claro.
Por eso no localizas los aciertos, ¿no? No estás pensando, uy, qué bien, tengo un coche y le funciona el faro izquierdo, el faro derecho, el intermitente izquierdo.
Ojalá hiciéramos eso, seríamos más positivos en realidad. Claro, el cerebro no está preparado, o sea, tenemos que tener en cuenta que el cerebro no está preparado para eso. El cerebro está preparado para que nos acordemos de nuestros errores para aprender. Es decir, nos vamos a torturar sí o sí. Lo que tenemos que recordar cuando nos torturemos es que eso es para aprender. Que yo
creo
lo eso, importante.
Por eso es muy importante equivocarse en la vida.
Sí.
La gente cree, ay, que me he equivocado, es el drama. No, no. En la vida hay que equivocarse y hay que equivocarse mucho. Porque de los errores se aprende, de los aciertos no.
Claro, pero hay que equivocarse, pero lo que hay que es saber traducir bien y encajar perfectamente esos errores, como nos está diciendo Raquel, porque si no, nada más que sirven para torturarnos y no para aprender.
Ya está el nuevo Papa en su Papa móvil. ¿Con qué ponemos broche a esta hora, profesor?
Bueno, vinieron a Roma ayer los muchachos de la banda de música del Paso y la Esperanza de Málaga a tocar a Roma, y no quería que nos fuéramos sin escuchar una de las piezas que tocaron, que es Cielo de mi Esperanza, de Paco Lola, que suena así, con la banda de música de Paso y la Esperanza de Málaga.
¿Y esto es de Paco Lola?
Sí, sí. Ay, señor.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, profesor, ¿cuándo vuelves de Roma?
Ya vuelvo esta tarde.
Ya,
y ya el domingo que viene estaré ahí en el programa.
No me acuerdo de tu cara, hijo.
Por cierto, qué curioso que está sonando esta música y estoy viendo la imagen del Papa montado en el Papamóvil saludando. Entonces parece una procesión el Papa ahora mismo, ¿eh?
Totalmente. Sí. Ten buen viaje, profe.
Bueno, gracias, gracias.
Un abrazo. Gracias a ti por el esfuerzo. Un abrazo. Gracias, Raquel.
Yo encantada. Me voy nerviosa, Pepe. La próxima vez que me vea, porque soy tata.
Que eres tita.
Continúa una saga, continúa una saga.
Sí, sí, ¿verdad?
Bueno, oye, pues que sea enhorabuena, que vaya todo bien, ¿vale? Sí, ¿cómo se dice? Que sea una hora corta, ¿no?
Que sea una hora cortita y ahí, la saga Lizana.
Gracias, Raquel.
A vosotros.
Felicidades por tu trabajo. Vamos llegando a la una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Y luego afrontamos nuestra última hora de paseo. Vamos a cocinar con Dani del Toro, que nos ha traído otra vez brócoli el tío. Tendremos nuestra sección gastronómica con José Miguel Barrón, la fotografía con María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes. Y tenemos artista invitado que está ya esperándonos en el estudio de Canal Sur en Granada.